que se escuche.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, el año 2005 le dejó un testimonio muy grande de amor al mundo entero. El 5 de abril de ese año fallecía el gran Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado. Unas semanas antes, nuestra orden dominicana, siguiendo un imperativo de amor, volvió a estas tierras queridas de Mompós. Y por eso, en mi corazón y en mi mente, están muy asociados el Papa Juan Pablo y nuestra presencia en esta ciudad, porque fueron acontecimientos prácticamente simultáneos. Pero hay otra razón que tiene que ver con el día de hoy y con este fin de semana. Sabemos que el Papa Juan Pablo II, guiado por el Espíritu Santo, pidió un estudio más profundo de los escritos de una religiosa polaca llamada Faustina Kowalska. Esta santa mujer, humilde, abierta a la voluntad y a la palabra de Dios, fue verdaderamente un ministerio profético para el siglo XX y para el tiempo que Dios disponga. Ella, a lo largo de su vida, llevó un diario donde recogió distintas experiencias hermosas, experiencias místicas. Y el mismo Juan Pablo II, que estamos recordando, quiso que el segundo domingo de Pascua llevara el título del domingo de la ¿qué? De la misericordia, el domingo de la divina misericordia. Efectivamente, en una de sus manifestaciones, Cristo resucitado le decía a Sor Faustina Kowalska que quería esta celebración especial, la celebración de la misericordia. Entonces, la comunidad de los dominicos aquí en Mompós, con el liderazgo también de nuestro provincial, ha querido que estos encuentros, estas celebraciones propias de los 10 años de la presencia dominica renovada en Mompós, lleven también ese sello de la divina misericordia. El tema que me ha correspondido y que con gran alegría les voy a compartir es precisamente la familia como lugar de la misericordia. La familia, lugar de la misericordia. Y creo que es muy oportuno porque ha sido una gran preocupación del actual Papa Francisco, una gran preocupación este tema de la familia. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras familias? ¿Cómo podemos darle su verdadero rostro a la familia para que sea una expresión del Evangelio de Jesucristo? Así que, hermanos, baste eso como introducción. Tenemos 10 años de la partida a la eternidad de Juan Pablo II, 10 años de la presencia dominicana renovada en Mompós, fiesta que ya se está preparando para este fin de semana de la Divina Misericordia y el tema nuestro para este momento, para este encuentro. Vamos a hablar entonces de la familia como lugar de misericordia. Queridos hermanos, he querido distribuir este tema en cuatro partes. Algunos de ustedes gustan de tomar apuntes, creo que siempre es una buena idea. Vamos a tener cuatro partes en esta enseñanza para que nuestro tiempo sea útil no solo al corazón, sino también a la mente. En una primera parte vamos a recordar por qué la familia es una institución absolutamente única, indispensable para la sociedad. Ese es el primer punto, recordar, ponernos en contexto para recordar qué es lo que hace a la familia realmente única, una institución indispensable para la sociedad. Y luego vamos a relacionar la familia con la misericordia, es decir, en qué circunstancias, en qué situaciones la familia está llamada a ser expresión de misericordia. Entonces dije que son cuatro partes. La primera es el lugar único que tiene la familia. El segundo punto entonces es, vamos a hablar de la importancia que tiene dentro de la familia el cuidado de la persona necesitada, es decir, familia y fragilidad humana es la segunda parte. La tercera parte, familia, misericordia e intimidad. Un tema que es tratado pocas veces, pero que es muy necesario hoy en día. Y por último, familia, lugar de perdón, reconciliación y misericordia. Ese es el esquema que con la bondad de Dios vamos a llevar. Lo repito para que lo tengamos claro en nuestra mente y también para aquellas personas que están tomando sus apuntes. Primer punto, el lugar único de la familia en la sociedad. Segundo punto, la familia frente a la fragilidad humana. Tercer punto, familia, intimidad, misericordia. Y cuarto y último punto, a manera de conclusión, la familia, lugar de perdón, reconciliación y misericordia. Muy bien, avancemos. ¿Qué es lo que hace a la familia un lugar completamente único? ¿Cuál es la peculiaridad de la familia? Pues nos damos cuenta que la familia es la institución que introduce a nuevos seres humanos en el tejido social. La familia en este sentido hunde sus raíces en hechos biológicos y psicológicos que son anteriores a cualquier otra institución social. En particular, la familia es anterior al Estado, es anterior a cualquier forma de gobierno, es anterior a cualquier legislación de tipo parlamentario, democrático, monárquico, aristocrático o lo que sea. ¿Por qué es anterior? Porque la existencia misma de la sociedad requiere la llegada de nuevos miembros que sean capaces de poner al servicio de todos aquellas cualidades, aquellos talentos que tienen. Entonces se necesita una institución que tome al ser humano en su condición inicial. Y todos sabemos cuál es esa condición. Es la condición del bebé, aún más, es la condición del feto, es la condición del embrión. desde el embrión, el feto, el bebé. La familia acompaña el proceso de desarrollo de las potencialidades del individuo de cara a un grupo social más amplio, que finalmente va a ser la ciudad, va a ser el país, va a ser el mundo. La familia es la institución que toma al ser humano en su radical pequeñez, indigencia, y acompaña a ese ser humano en su proceso de crecimiento, en su proceso de maduración. Tres elementos se unen en la familia para lograr este cometido. Un elemento biológico. Cada uno de nosotros lleva en sí, en cada una de nuestras células, cada uno de nosotros llevamos la huella de un hombre y de una mujer. Hay una complementariedad biológica, una complementariedad que acontece transversalmente en todas las instancias del ser humano. Tus células llevan código genético de un hombre y de una mujer. Pero si luego ascendemos a la escala macro, tu cuerpo mismo responde a una realidad masculina o femenina, según aquello que dice la Biblia: hombre y mujer los creó. Entonces, en la familia hay una realidad biológica, una realidad que se manifiesta como deseo de unión y que produce esa especie de milagro que es la procreación. Es un hecho biológico. De modo que si yo rastreo mi propia existencia hasta mi comienzo, finalmente eso me conecta con un hombre y con una mujer. Ninguna institución de la sociedad puede lograr algo semejante. Si yo retrocedo en el tiempo, por ejemplo, mi pertenencia a un club de fútbol, a un partido político, a una escuela normal, a un instituto politécnico, mi pertenencia a ese instituto no hunde sus raíces en la biología. No hay nada en mis células que me conecte con el equipo de fútbol Millonarios, Junior, América, aquí en Colombia, o ya que son tan populares, Real Madrid o Barcelona, el Barça. Nada en mis células conecta con ese equipo. En cambio, mis células sí me conectan con un hombre y con una mujer. Esa raíz biológica es innegable y es la que está dándole un lugar único a la familia. Segundo punto, la familia tiene también un ámbito emocional y afectivo que conecta con lo biológico. Es impresionante comprobar que un bebé lleva meses desde que estaba en el vientre materno, lleva meses escuchando el acento, escuchando el tono de voz de la mamá. Y esa realidad luego se expresa en una comunicación multiforme: abrazos, cariño, detalles, cuidado. El niño está enfermo y encuentra alivio, descanso, mejoría en los cuidados de una mamá, principalmente. También es de desear en un papá. Eso produce una conexión emocional, una conexión que hace que muchas personas reconozcan el aroma, el timbre de voz, el acento, el estilo del papá, de la mamá, como algo que está profundísimamente grabado en ellos. Es una experiencia de afecto que es anterior a cualquier otra institución social. Ninguna institución social me ha acompañado desde que yo tenía 3 o 4 meses de edad. Ninguna. Pero hay una institución que se llama la familia y singularmente la mamá, que ya ha dejado una huella en mi memoria por su acento. Cuando veníamos de camino para Mompós, en una de estas lanchas estaba una señora cargando una bebita. La estrechaba con cariño. La niñita, una de pocos meses sin duda, se vuelca en cariño, en amor, hacia ese cuerpo cálido, hacia ese perfume que ella reconoce, hacia ese olor que le resulta familiar, hacia esa voz que la tranquiliza. La niña se pone un poco nerviosa cuando la lancha empieza a moverse, sobre todo porque la lancha llevaba sobrecupo. Entonces, cuando se pone nerviosa la niña, la mamá le habla cariñosamente: tranquila, tranquila hija, no pasa nada. La niña se tranquiliza. ¿Dónde estaba mi colegio, mi partido de fútbol, mi equipo de fútbol? ¿Dónde estaba mi partido político en esas experiencias primeras, radicales, fundamentales? Por eso el tipo de vínculo que tenemos con nuestros padres, especialmente con la mamá, es un vínculo que podríamos calificar de irrompible. Es un vínculo estrechísimo. Y por algo resulta tan absolutamente contrario a la naturaleza meter la muerte en ese vínculo como lo hace el aborto. Porque ¿qué es abortar? Es entrar en ese vínculo que yo me atrevo a llamar sagrado y donde debía haber un puente de amor, crear un abismo de crueldad y de muerte. Entonces fíjate que en la familia hay una realidad biológica que tú la tienes en tus células, hay una realidad afectiva, emocional, y junto a ella hay una realidad formativa. El primer lugar donde nosotros aprendemos qué es bueno y qué es malo es la familia, particularmente la mamá. Hijo, eso no se hace. La misma voz amorosa, la misma voz amorosa que tantas veces me ha consolado, me ha animado, me ha fortalecido, ahora me habla con fuerza. Hijo, eso no se hace. Es una voz que tiene poder sobre mí porque es una voz que yo reconozco como autoridad en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien desde antes de nacer. Por eso insiste tantas veces el Papa Francisco sobre el papel de las mamás y el papel de las abuelas. En varias ocasiones el Papa Francisco ha mencionado, por ejemplo, a su abuelita. Y él dice que esa abuelita, figura materna como su propia mamá, esa abuelita era la misma que les daba deliciosos pastelitos y galletitas, y la misma que les corregía, y la misma que les animaba a orar. La misma persona, revestida de una autoridad que es anterior a toda otra autoridad, la autoridad del amor, la misma persona le da alimento, le da cuidado, le da consuelo y le da un camino. Esto sí y eso no se hace. Ese papel formativo de la mamá, particularmente de la mamá y de otras figuras maternas, el papá también intervendrá en su momento, ni más faltaba. No se me desanimen los señores que están aquí, que ya me están viendo con cara de que bueno, ¿y nosotros qué? No se desanimen. Por supuesto que el papá tiene su lugar importantísimo como referencia de objetividad y construcción de identidad. Importantísimo el papá. Entonces, la familia es única, vamos cerrando el primer punto. La familia es única porque es como una trenza que une tres elementos. Los tres elementos son biológico, afectivo y formativo. Y esos tres elementos han acompañado nuestra vida desde el comienzo. Por eso la familia es absolutamente única, como institución es anterior a toda otra institución social, y por eso también nosotros, a nombre de la dignidad, de la persona humana, y mucho más, a nombre de nuestra fe, hoy debemos comprometernos a defender la familia como Dios la instituyó y como está claramente en la Sagrada Escritura. Una vez más recuerdo, hombre y mujer los creó. Efectivamente, está el talento, está la bondad de la mamá, pero también está el criterio y, repito, la objetividad y la manera de aportar a la creación de identidad por parte del papá. Sería deseable detenernos más ahí, pero tenemos que avanzar. Por ahora queríamos demostrar cómo esa institución, la familia, es completamente única y es indispensable. Y por eso, a todos les digo, pero especialmente a quienes son papás, a quienes son mamás, ustedes tienen un lugar único en la iglesia y en la sociedad. Pocas veces se celebra a la mujer que es mamá por el hecho de ser mamá. Le he puesto cuidado a distintas celebraciones que se hacen de grandes mujeres, y suele ser porque son grandes escritoras, grandes científicas, grandes empresarias, grandes filósofas. No está mal eso. Bendito Dios que le ha dado tanto talento a tantas mujeres, pero no me descuide a aquellas mujeres que de una manera perseverante, cotidiana, han gastado lo mejor de sus años amando, educando, cuidando, consolando, formando el futuro mismo de la humanidad. No lo pido para mí, lo pido para ellas. Vamos a dar un aplauso a la mujer madre, la mujer que forma, la mujer que educa, la mujer que ama en el contexto de su hogar. Pasemos al segundo punto. Ya sabemos que la familia es única. Ahora preguntémonos, dentro de esa institución única, que debe nacer en principio del amor, del respeto y del compromiso definitivo de un hombre y de una mujer, dentro de esa institución única, ¿en dónde se experimenta misericordia? El primer espacio, hemos dicho, ante la fragilidad humana. El profeta Ezequiel, allá por el capítulo 18-19, nos presenta un relato de cómo nació el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. ¿Y sabes con qué compara al pueblo? Lo compara con una bebecita. Y dice: estabas agitándote en tu propia sangre. No tenías quien te limpiara y te cicatrizara el ombligo. No tenías quien te abrigara y te protegiera. Esas expresiones del profeta Ezequiel son una manera de recordarle al pueblo la ternura y el cuidado que Dios ha tenido desde siglos atrás. Pero son también una buena indicación para que nosotros aprendamos que las primeras expresiones de misericordia en la familia están ligadas precisamente a la fragilidad. El bebé lo necesita todo, todo. Vacunas, pero antes de eso alimento, abrazo, cariño, tiempo, tiempo. La fragilidad del bebé invita a los papás a tener una expresión de compasión y de misericordia. Por eso, de una manera espontánea, ustedes se habrán dado cuenta que cuando tenemos cerca a un bebecito, la voz nos cambia. ¡Ay, qué lindo! Nos sale la voz de otra manera. La ternura inmediatamente sube al corazón. Dios ha querido hacer el corazón humano de tal manera que frente a la fragilidad, especialmente de las criaturitas, se nos despierta una especie de compasión. Hay que oír, por ejemplo, cuando una niña abraza a un bebé y de repente ve que el niño, el bebecito, está como temblando y entonces dice, ¡ay, pobrecito, tiene frío! Pobrecito es una expresión de misericordia. La fragilidad humana es un llamado a la misericordia. Ese ejemplo es fácil, pero atención, la familia cristiana está llamada a ser expresión de misericordia en otros ámbitos de fragilidad. El mismo Papa Francisco ha enfatizado varias veces el drama de las personas mayores. ¿Cuántas personas mayores, cuántos adultos mayores en soledad, descuidados y olvidados por sus propios hijos y nietos? Un tema que debe preocuparnos a todos. Esto no hay que decirlo únicamente de las sociedades o los países llamados desarrollados. En Semana Santa estuve predicando en una región de las montañas de Boyacá, aquí en nuestro país. Me acompañó un grupo de misioneros. Una de las cosas que más les impresionó a los misioneros y también a mí fue la soledad de los ancianos. Campesinos humildes que, ahorrando el trabajo de muchas cosechas, logran enviar una hija a la universidad, un hijo a que se forme en la capital, dicen ellos. Pero a veces ese hijo encuentra cada vez menos tiempo para dar una llamada telefónica. A veces ese hijo encuentra menos tiempo para darle una visita a esa mamá o a ese papá. Es una historia lamentable de ingratitud humana. La familia debe ser expresión de misericordia, no solo para los bebés, por supuesto que para ellos también, que a mí también me conmueven los bebés. Por supuesto que para los bebés y los niños pequeños tiene que haber siempre ternura y compasión y misericordia, pero no solo ellos necesitan, el anciano necesita, el que está enfermo necesita, el que presenta una limitación mental o física necesita. En nuestro país y en otras partes se han escuchado relatos muy duros y muy tristes de familias que fueron terriblemente crueles con las personas que tenían una limitación intelectual o mental. Hubo regiones aquí en Colombia donde las personas con retraso mental eran tratadas prácticamente como animales. Se conocen historias vergonzosas de familias que mantenían a los hijos con retraso mental prisioneros de una habitación, lejos de todo mundo y trato social, tratados peor que si fueran animales. Eso no puede volver a suceder. La primera lección que debemos tomar en este tema de la familia y la misericordia es que el amor de la familia, que es un manantial que Dios mismo ha puesto en el corazón, en primer lugar del hombre y la mujer, el amor de la familia no puede quedar aprisionado por los barrotes del egoísmo. Esa abundancia de amor y alegría tiene que saber extenderse con compasión y sin humillación al adulto mayor, al enfermo, al emigrante, al que está en la cárcel, al que tiene una deficiencia mental, al que está desempleado o desesperado, al que padece depresión, al que tiene una profunda frustración. Por eso quiero ser eco de tantas predicaciones del Papa Juan Pablo y del Papa Francisco, especialmente cuando nos han invitado a que miremos la familia como lugar donde hay amor para todos. Y la familia tiene que ser ese lugar. Qué fácil nos resulta deshacernos de la persona que consideramos incómoda. Qué fácil deshacerse del que tiene una limitación mental. Qué fácil decir, el enfermo que lo cuiden en el hospital, el viejo que lo cuiden en el ancianato. Y eso sí se les permite hacer, porque sabemos también historias de algunos países donde ni siquiera se dejan hacer a las personas. Es una de las consecuencias desastrosas, realmente tenebrosas, por no decir diabólicas, del aborto legal. En países como Inglaterra, mucho más del 90% de los niños que tienen síndrome de Down son asesinados antes de nacer. Esa crueldad que aplasta y tritura la inocencia no puede darse impunemente. Una mujer que decide la muerte de su hijo simplemente porque tiene esta característica del síndrome de Down, por ejemplo, lo que popularmente se dice, pero es un término casi cruel, niño mongólico. Una mamá que decide así la muerte de su hijo hiere, encallece y endurece su corazón para siempre, porque de otra manera ese mismo corazón le va a reclamar año tras año, como lo he escuchado yo en la confesión y como seguramente lo han escuchado también mis hermanos en el sacerdocio. ¿Cuántas veces está uno sentado en los confesionarios de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y me van a confirmar esto mis hermanos sacerdotes, y llega una mujer a confesarse? Tengo que confesar algo que me duele profundamente en el corazón. Yo me hice un aborto. Eso le sucedió recientemente, usted lo ha confesado antes. Padre, llevo 20 años confesándolo, pero cada vez que veo un niño con la edad que tendría mi hijo, me vuelvo a decir, ¿qué hice? ¿Cómo fui capaz? ¿Por qué llegué a eso? Por supuesto que Dios es capaz de perdonar incluso ese crimen. Lo difícil es que la persona llegue a perdonarse ella misma, y hay que ayudar a esas personas a que puedan seguir adelante, sobre todo canalizando esa fuerza psicológica para que no sea destrucción de ellas mismas, sino servicio a la causa de la vida. Pero entonces, ¿qué pasa en estos países donde el aborto es legal? Que el corazón de la mujer, para no padecer esa tortura de estar pensando, mi hijo tendría tantos años, mi hijo estaría como ese muchacho, mi hijo estaría como ese otro muchacho, para no padecer esa tortura, el corazón de la mujer se encallece y se endurece, Y cuando tú tienes una sociedad de corazones endurecidos y encallecidos, ya sabes que está dando pasos fuertes la cultura de la muerte, como la llamó Juan Pablo II. Así que el primer lugar de la misericordia en la familia es la atención a la fragilidad humana. No nos quedemos aquí simplemente escuchando. Te invito, hermano, a que pienses cuál es la persona descuidada en tu familia. ¿Hay alguien descuidado en tu familia, tal vez? ¿Hay una persona enferma? ¿Hay una persona sola, depresiva? ¿Hay una persona anciana? ¿Hay una persona con una limitación severa? ¿Una persona a la que quizás por un pacto tácito hemos excluido del trato con los demás? No, no debe ser así. La familia tiene que ser la gran expresión de nuestra capacidad de acoger. Y para eso, indudablemente necesitamos recuperar un corazón que sea humano. Tenemos que quitarnos, como Dios dijo a través de Ezequiel, tenemos que quitarnos el corazón de piedra. Tenemos que recuperar un corazón de carne. Pero muchas veces, hermanos, y yo soy perfectamente consciente, muchas veces vamos a necesitar más que nuestras fuerzas humanas. Me permiten, yo quiero recordar a mi madrina de bautismo, una mujer que murió muy joven, Lida se llamaba ella, tía mía y también madrina de bautismo. Siendo ella una persona relativamente joven todavía, sucedió algo muy duro en su hogar. La mamá de ella, mi abuelita materna, tuvo una especie de embolia, un derrame cerebral, y quedó gravísimamente limitada. Esa abuelita mía había sido docente, una mujer brillante, excelente expositora, con un don de palabra y un vocabulario admirable, pero tuvo ese derrame cerebral, quedó muy limitada, a duras penas podía caminar. Mi tía y madrina se dedicó como nadie más a cuidar de esta abuelita, pero no fueron unos días, no fueron unas semanas, ni unos meses. Fueron años de entrega silenciosa, amorosa, heroica. Si ustedes me preguntan a mí, un escenario en el que yo haya conocido la palabra misericordia en la realidad, era ver a mi tía cuidando a su mamita. Era ver esa paciencia, porque mi abuelita, como quedó tan limitada cerebralmente por el derrame, en muchas cosas era como una niña chiquita y le hacía perder la paciencia a cualquiera. Yo vi a mi tía asistir a la Santa Misa. Ella tuvo un papel muy importante en mi fe, mi tía Lida. De hecho, el primer recuerdo que yo tengo de mi vida entera es mi tía y madrina llevándome a misa. Ese es el primer recuerdo que yo tengo. La primera foto del álbum de mi cerebro es esa tía, porque nos marcó a todos en la familia. Bueno, yo me acuerdo de ella arrodillada en silencio, mirando a Jesús, escuchando la palabra de Dios, haciendo fila para comulgar, recibiendo el cuerpo santísimo de Cristo en su boca, arrodillándose para dar gracias. Yo era un niño. Mi tía murió cuando yo tenía 16. Yo era un niño. Pero yo pude hacer la asociación inevitable. ¿De dónde saca tanto amor? ¿De dónde saca tanta paciencia esta tía mía? Mi respuesta siempre era de Jesús, especialmente de Jesús Eucaristía. O sea que ahí está un mensaje para la familia. Acerquémonos a las fuentes de la salvación. Nos invita la palabra de Dios que bebamos de las fuentes de la salvación. Y sabemos que Cristo en la cruz quiso que su pecho fuera abierto y que brotaran sangre y agua. El torrente de las misericordias de Dios baña nuestra tierra. Yo reconozco que muchas veces uno siente que la paciencia se le acaba. Uno siente que gastarle tiempo a la persona anciana que repite los mismos cuentos cuesta trabajo. Yo reconozco que cuidar a un niño con autismo, yo reconozco que cuidar a la persona que está como un enfermo terminal es algo que demanda demasiado de nuestros corazones. Pero yo quiero decir a los que están en esas circunstancias: no maltraten a Cristo en el enfermo. Acordémonos de lo que dice Jesús, capítulo 25 de San Mateo: lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. No vayamos a maltratar a Cristo en la persona del niño autista, en la persona del que está padeciendo depresión, en la persona del que está en la cárcel. No hace mucho, hace unos meses, estuve visitando a un amigo que lamentablemente está en la cárcel. Pudimos hablar un buen rato. Hubo ocasión de confesión. Fue un encuentro muy bonito con este amigo que está prisionero, está privado de su libertad. Y en medio de la confianza que nos tenemos, se pudo dar esta pregunta: ¿qué es lo que más te pesa? ¿Qué es lo que más te duele en esta situación en que te encuentras? Y él me dice: el olvido. La persona que está en la cárcel, como si no tuviera hijos, los hijos se avergüenzan de él. La persona que está en la cárcel, como si no tuviera amigos, porque no es ciertamente motivo de aplauso decir: yo tengo un amigo en la cárcel. Eso no le gusta decirlo a nadie. Pero ahí está Cristo también. El mismo Cristo que nos da amor para compadecer es el mismo Cristo que espera compasión del mismo amor que Él nos ha dado. Y ese es el ciclo maravilloso de la misericordia: que Dios nos da su compasión, pero que Dios también espera esa compasión. ¿Y sabes dónde la está esperando? Probablemente en tu propia familia. En esa persona a la que no volteas a mirar. En esa tía solterona a la que nadie visita porque es muy amargada y es muy complicada y es maniática. A esa nadie la visita. Ahí también está Cristo sufriendo. Por eso, la familia es lugar de misericordia cuando la familia se abre a la fragilidad humana. Llevamos dos puntos. Primero, el lugar único de la familia en la sociedad. Segundo punto, la familia ante la fragilidad humana. Pasemos al tercer punto: la familia, la intimidad y la misericordia. Familia, intimidad y misericordia. Puede parecer extraño que relacionemos la intimidad, puesto que estamos hablando claramente de intimidad de la pareja. Puede parecer extraño que relacionemos la intimidad con la misericordia. La idea que muchas personas tienen de la intimidad como encuentro de amor y encuentro también sexual, es tal vez la idea que nos presentan las novelas y las películas. Supuestamente, la intimidad debería ser algo así como una celebración que tiene pocas personas, pero que tiene muchísima intensidad. Pero, hermanos míos, la bondad de Dios me ha permitido más de 23 años de servicio sacerdotal y más de 30 años en esta hermosa orden dominicana que quiero con todo mi ser. Y por supuesto que en estos años de sacerdocio Uno necesariamente empieza a conocer la realidad de las parejas, lo que viven las familias. Y hay una realidad que casi no se menciona, sobre todo no se menciona en el templo. Por eso, creo que hoy, aquí en el templo, donde Jesús nos acoge y donde su palabra nos enseña, es necesario hablar de esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que también en el encuentro más íntimo en la pareja tiene que hacerse presente la misericordia. ¿Por qué? Porque la intimidad, y repito, estoy hablando del hombre y la mujer, estoy hablando del matrimonio. La intimidad es el espacio donde se quitan los límites y las barreras. No es solamente que los cuerpos estén desnudos cuando hay intimidad, es que el corazón también se desnuda. Si antes hemos hablado de la fragilidad en el punto anterior, ahora debemos recordar que en el ámbito de la intimidad, ambos son profundamente frágiles. Y esto lo destaco porque he visto como predicador, como sacerdote, como consejero, he visto el daño tan salvaje que se causan las parejas en la intimidad. Porque como la intimidad involucra lo más nuestro y en cierto sentido lo más sensible desde el punto de vista corporal, una palabra mal dicha, una palabra que hiera en la intimidad, produce un daño muchísimo mayor que cualquier otra palabra. Y yo creo que voy a tener que ser concreto y voy a tener que mencionar cosas que he conocido precisamente por la consejería y la confesión. Es inevitable que las personas, cuando llegan a ese momento de intimidad, sientan un poco de inseguridad. Es un tema que no se menciona, repito, pero está ahí. Muchos hombres se sienten inseguros de su sexualidad. Es un hecho comprobado que cuanto más machista es una cultura, más inseguros son los hombres en esa cultura. Esas culturas que hablan del que tiene dos mujeres y del que conquista cualquiera y del que tiene una tremenda potencia y es un gran macho. Esas culturas están escondiendo debajo de ese caparazón. Lo que están escondiendo es una espantosa inseguridad. Y es la inseguridad de si soy realmente hombre. Es la inseguridad de si como mujer puedo agradar realmente. Muchas mujeres viven una tremenda tortura que no pueden hablar con nadie. Y es la tortura de todavía le gusto o ahora está pensando en otra. ¿Dónde estará el corazón de este tipo? Pero esa es una pregunta que no pueden hacer, porque hacerla sería terriblemente contraproducente y muy doloroso. Pero ese tipo de cuestiones, si las consultan las mujeres a psicólogos y a sacerdotes, me siento insegura. Me siento insegura porque él siempre fue muy mujeriego y yo no puedo negar que los años me han pasado. Yo ya no tengo el cuerpo, ya no tengo la piel de una jovencita. La inseguridad del hombre, que no sabe si realmente responde. Por eso tantos hombres en su vida sexual se concentran únicamente en su satisfacción, contrariando a la Biblia. Porque resulta que la Biblia dice que el primer deber de un hombre casado es aprender a hacer feliz a la esposa. Y eso no es solamente dar dinero, no es solamente cuidar de los muebles o cosas del hogar. Entonces muchos hombres, para no enredarse la cabeza con su propia inseguridad y no tener que preguntarse si realmente son capaces de satisfacer a la esposa o a la mujer, entonces lo que hacen es concentrarse únicamente en su propio placer. Y de esa manera la intimidad se convierte en el lugar predilecto del egoísmo. Y por eso hay tantísima frustración en tantas mujeres casadas. Muchísima frustración desde el punto de vista íntimo. Y estas cosas nunca se mencionan. Hay una tremenda frustración porque el hombre inseguro lo único que hace es concentrarse en su propio placer. Y la mujer insegura no tiene ni con quién hablar lo que está viviendo. Yo creo que por este camino me estás entendiendo por qué quiero hablar de la misericordia. Una vez estaba compartiendo una cena con un grupo de parejas. Cerca de mí estaban un hombre y una mujer, diríamos ya maduros, un poco más de 50 años tenían ambos. Y entonces, mientras compartíamos en esa cena, sin que yo lo pidiera, me dice el hombre: yo veo a esta mujer cada vez más bella. Ella sonrió con visible alegría y satisfacción, pero lo que la hizo más feliz fue la explicación que dijo este hombre, que ni sé por qué resultó hablando de eso, pero lo decía con mucho cariño mientras abrazaba a su esposa: yo la veo cada vez más bella. ¿Sabe por qué, padre? Yo qué iba a saber, le dije, no, realmente no sé. Yo sonreí, le dije, yo no sé. Y me dice este hombre: yo sé que ella tiene tal cual arruguita. Mentira, no era que tuviera tal cual arruga, bastantes arrugas tenía. Yo sé que tiene tal cual arruguita, dice. Pero mire lo que agregó este señor, que me parece de las flores más bellas que un hombre le haya dado a una mujer. Yo sé que ella tiene tal cual arruga, pero cada una de las arrugas de ella es una historia del amor que nos ha dado a mí y a mis hijos. ¡Qué caballero! ¡Qué hermosura! Eso es lo que yo quiero mencionar con la misericordia. Cuando veas que tu esposa ya no tiene el cuerpo de la quinceañera, cuando veas que aunque le hicieran una operación, porque ahora muchas mujeres se operan y se tiemblan esa cara que casi parece que no van a poder parpadear, cuando veas a esa mujer, hazte esta reflexión, querido hermano: ¿por qué ella está así? Porque me ha entregado su vida. Ese cuerpo que quizás tiene las estrías de un embarazo, se ganó esas estrías porque fue fecunda, porque entregó amor. Por eso, a mí nadie me va a convencer de que la única belleza de la mujer es la que nos presentan las carátulas de las revistas o los programas de televisión o los reinados de belleza. Para mí es bella esa mujer que tiene su cuerpo desgastado porque lo entregó. Tal vez el busto, perdónenme que sea un poquito así explícito, tal vez el busto no está tan paradito, no está tan levantadito como cuando ella era jovencita. ¿Por qué el busto no está tan levantado? Porque entregó la belleza de su busto a unos hijos que por ahí están. Porque entregó, porque amó. Entonces, es muy importante que en la familia se comprenda esto. Es muy importante que la familia fundada en el amor de Dios, comprenda que tenemos que aprender a mirar a esa persona que entrega su vida con unos ojos de especial ternura y delicadeza. Yo sé que la sociedad erotizada, recargada de sexo en la que estamos, yo sé que esta sociedad solo valora a las mujeres que se dicen en mi país de 90, 60, 90, esa es la única que vale. Pero yo digo, la mujer que siempre está de 90, 60, 90, cuando amó a alguien más, quizás solo se amó a sí misma, quizás solo vivió para su propio cuerpo. Se van a cumplir 5 años, en unas pocas semanas, se van a cumplir 5 años del fallecimiento de mi madrecita, a la que tengo por santa mujer. ¿Cuál era el cuerpo de mi madre? Un cuerpo desgastado por los años, un cuerpo en donde estaban las huellas de una entrega, de un amor. Por supuesto que uno tiene oportunidad de saludar a muchas personas y Dios bendiga la belleza de cada mujer como cada mujer es. Pero abrazo como el de mi madre, nadie, ninguna. ¿Por qué? Porque en ese abrazo, ella que ya empezaba a achicarse por el peso de los años, murió de 78. Ella que ya empezaba a achicarse porque los años están achicando a la gente. Ella, pequeñita, como dicen en la costa colombiana, no sé si eso se usa aquí, zaporrita. Más bien gordita ella, con las arrugas del amor que dijo el otro. Ella podía expresar lo que es una vida entregada. Entonces ahora ya me entiendes el tema de la intimidad. Es muy importante que desde la juventud la mirada del hombre sobre la mujer, y en muchos casos también la de la mujer sobre el hombre, no se quede solamente en los atributos físicos que puede dar la juventud, que puede dar un gimnasio, que puede dar una operación. Es muy importante esos ojos compasivos, muy importantes son esos ojos de misericordia. Cuando mi madre iba a ser llevada a la eternidad, ella tuvo como unos 3 meses de agonía por un problema, un tumor en su cabecita. La operaron. No digamos quién tuvo o no tuvo culpa, sencillamente la operación no fue un éxito. Ella en realidad nunca recuperó completamente la conciencia de esa operación. Fueron unas semanas, fueron unos meses muy duros. Al lado de esa cama estaba un hombre, mi papá. Y así como recuerdo el corazón amoroso de mi madre, tengo que recordar los ojos de mi papá. ¿Sabe que me conmovía eso? ¿Sabe que muchas veces me hizo llorar? Ver cómo la miraba él. Porque ustedes y yo conocemos la mirada del hombre lleno de lujuria. Ustedes y yo la conocemos. Esa mirada del hombre que arde en deseos de conquistar y de poseer a una mujer. Qué contraste con la mirada blanda y compasiva de mi padre cuando tenía a su esposa, 49 años, 6 meses cumplieron. Tenía ya la esposa en su última agonía, la manera como la miraba, entendiendo para esta mujer no hubo otro plan de vida sino su hogar. Por eso yo pido, yo reclamo, yo exijo que en la intimidad las parejas aprendan a valorarse, no solamente por lo físico, no solamente por la respuesta de excitación, no solamente por el volumen de placer, Por supuesto que el placer tiene un cierto lugar en la vida de la pareja. No soy yo tan tonto ni tan ingenuo como para quitarlo. Y eso también está en el plan de Dios, porque de ese placer también nace gente como usted y como yo, ¿no? No vamos a negar ese placer, pero no reduzcamos el amor de pareja a eso. Es indispensable que se renueve el amor de pareja con esas gotas preciosas de misericordia del hombre que entiende qué es lo que está arriesgando, qué es lo que está apostando, qué es lo que está invirtiendo, o si lo quieres decir de otra manera, qué es lo que esta mujer está entregando y perdiendo. Me entregó su vida. Eso tiene que estar ahí y eso purifica la mirada. Y ahora yo hago una pregunta: ¿qué cosas cambiarían en la sociedad, hermanos míos? ¿Qué cosas cambiarían si las parejas aprendieran desde el principio a mirarse así? En una ciudad como esta, sobre todo cuando llega así la tarde, uno ve tantas parejitas en el parque, caminando por la calle, dando vueltas en sus motocicletas, comiendo juntos. Eso es bello, eso es parte del plan de Dios. Pero ¿cuánto mejora nuestra sociedad si ese hombre que lleva en su motocicleta o que invita al restaurante a esa mujer no la mira solamente como un busto bien levantado, unas caderas muy armónicas? ¿Cuántas cosas cambian y mejoran si nuestros jóvenes desde el principio se acostumbran a ver en la mujer una historia de amor que merece respeto, que merece cuidado, que merece ternura y, por qué no decirlo, que merece misericordia? Si damos ese paso, la vida sexual y la vida íntima cambia. Nos han vendido demasiado la idea de que para tener una máxima felicidad conyugal hay que tener una vida sexual exótica, intensa, imparable. Mi experiencia como sacerdote que ha aconsejado a centenares de parejas es otra. Mi experiencia es que lo más importante no son esos volcanes de placer, no. Es el sosiego, la ternura, la cercanía, el amor, el reconocimiento de lo que tú vales. La pareja tiene que acostumbrarse a darle ese valor. Singularmente hablo a mis hermanos hombres aquí presentes. Dale el valor a tu pareja. Vales, tú vales mucho. Eres lo mejor que me ha dado la vida sobre esta tierra. Por supuesto, por encima de los bienes de la naturaleza está el bien de la fe, la esperanza y la caridad. Pero en términos de la vocación matrimonial, es importante que cada hombre y cada mujer pueda decir con ternura y con misericordia: tú eres lo más bello que he encontrado, lo más bello que ha llegado a mi vida. Pasemos al último punto. Hemos hablado de la familia ante la fragilidad humana. Hemos hablado de la misericordia en la intimidad, en la relación de la pareja. Vamos a terminar con un punto que es muy necesario, no solo para este acontecimiento que nos reúne, un hecho que es muy necesario para el hoy de nuestro país: la misericordia como lugar de perdón, lugar de reconciliación. ¿Qué queremos comentar? Hermanos míos, en el corazón humano compiten dos sentimientos. En todo corazón humano vamos a encontrar dos sentimientos: un deseo grande de justicia y una gran necesidad de comprensión. Y es muy gracioso que cada uno de nosotros experimenta esas dos cosas. Es decir, todos queremos que nos traten con justicia, pero cuando fallamos, cuando somos frágiles, cuando estamos mayores, cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que pedimos? Un poquito de comprensión, un poquito de misericordia. Eso es lo que pedimos. Entonces todos tenemos esas dos necesidades: la necesidad de la justicia y la necesidad de la misericordia. Hemos dicho en el primer punto, en cierto sentido estamos volviendo al comienzo, hemos dicho en el primer punto que la familia es el lugar donde se beben los valores fundamentales, en la familia. En la familia se aprende a orar. En la familia se aprenden las lecciones fundamentales de la vida. Les conté que en la lancha en la que venía para acá, una bebecita estaba nerviosa. Por un momento se puso como nerviosa. Y la mamá la tranquilizaba. Tranquila, tranquila, hijita, no pasa nada, ya, no pasa nada. Parece algo tan sencillo, pero resulta que es una de las lecciones más importantes de la vida. Esa bebecita, que tendrá un año o menos de vida, ya está aprendiendo una lección. Y esa mamita ya le está dando una gran lección a esa bebé. ¿Qué le está enseñando? Pongámoslo en palabras. Le está enseñando: las dificultades pueden vencerse. Eso es lo que le está enseñando. No le está diciendo un tratado, ¿no? No le puso una presentación de PowerPoint a la hija. Hija, mira, te voy a enseñar. En el mundo hay este tipo de problemas, pero esto se soluciona. En el abrazo, en el cariñito, hasta que la niña se le quedó dormida. En el abrazo, en el cariñito, la mamá le está enseñando: las dificultades se pueden vencer. Eso es lo que hace el amor en la familia. Y por eso la familia, ya lo hemos dicho, se convierte en el lugar donde bebemos los valores fundamentales. Indudablemente, los dos valores de los que estamos hablando ahora tienen que recibirse también en la familia. O sea que en la familia hay que dar las primeras y básicas lecciones de justicia. Por ejemplo, si una mamá tiene hijos y tiene hijas, y cuando el hijo hace algo malo, le da risa y lo aplaude, y cuando la hija hace algo malo, la regaña y la castiga, también le está dando una lección a esos hijos. A ese niño le está diciendo: las mujeres son para maltratarlas. Y a esa hija le está diciendo: usted tuvo la desgracia de ser mujer, ahora aguántese. ¿Eh? Por eso las lecciones básicas de justicia se reciben en la casa. Y es muy importante que en las cosas pequeñas, porque el mundo de los niños es un mundo proporcionalmente pequeño, en las cosas pequeñas los niños aprendan eso. Esta historia, que es tomada de la vida real, llegó un papá. Después de todo un día de trabajo, el papá llega a la casa. Tiene la cabeza saturada de sol, cansancio, sudor. No quiere sino echarse en una mecedora, tomarse un par de cervezas y olvidarse del resto del mundo. No quiere otra cosa. Y en eso se acercan a saludarlo sus dos hijos. Uno tiene 10 años, el otro tiene 7 años. Ambos se acercan cariñosos a saludarlo. Este hombre está muy cansado, pero bueno, le da un abracito a cada hijo. Bueno, voy a descansar, déjeme descansar un poquito, hijos. El niño menor, el de los 7 años, empieza a darle quejas. Papá, es que el regalo que tú me diste, el juguete que tú me diste, lo agarró mi hermanito. No me dejó jugar toda la tarde. Ay, hijo, eso no importa. Pero es que además me lo dañó, papá, y se pone a llorar el niño. Usted sí llora por pendejadas, hijo, cállese. Pero yo se lo fui a quitar y no me dejó. ¿Para qué se deja? En esa conversación, ¿qué le está enseñando el papá al hijo? Le está enseñando que el que es más fuerte se sale con la suya. Que si uno tiene un problema, nadie lo va a ayudar. Y que la única manera de reclamar justicia es hacerle violencia al otro. Parece una tontería, pero así se empieza. 20 años, 15, 20, 30 años después, y después de muchas experiencias de estas, una persona de esas agarra un fusil, se mete a la guerrilla, se mete a los paramilitares, se mete a las BACRIM, se mete a lo que sea. Intenta hablar con ese hombre. ¿Y usted por qué hace eso? Porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Si uno no le pega un tiro a esos desgraciados, no los para nadie. ¿Ve de dónde vienen las cosas? La familia tiene que ser la escuela de la justicia. Pero no solo eso. Dijimos que eran dos palabras. Era la justicia, pero también era la ¿qué? Me contestaron 9 personas. Voy a llorar. Una palabra es justicia y la otra palabra es misericordia. ¿Y cómo se entra en el camino de la misericordia? Por el camino de saber pedir disculpas y pedir perdón. Yo sé que ese papá está agotado. Yo sé que tiene el rostro lleno de polvo porque nada que terminan de pavimentar de aquí a bodega. Yo sé que el tipo está insolado. Yo sé que lo único que quiere es cerrar los ojos y despacito, despacito sentir el líquido frío que le va saciando esa sed. Yo sé. Pero hermano mío, es que la vida cristiana es heroísmo, no solamente para los misioneros que están en la selva, no solamente para las misioneritas que se fueron para África. La vida cristiana tiene sus momentos heroicos, y no me lo vas a creer, pero a veces se necesita heroísmo para levantarse de la mecedora, dejar a un lado la cerveza. Yo no me iba a emborrachar, padre, me iba a tomar un par de cervezas, le aseguro que no me iba a tomar más. Lo que pasa es que vengo con la cabeza saturada de problemas y de regaños y de tensiones en el trabajo. Yo le entiendo, hermano, pero es que hay lecciones que hay que darlas cuando hay que darlas, en el momento en el que hay que darlas. Deje su cervecita a un lado y póngase a tomar en serio, oiga lo que le estoy diciendo, tomar en serio los hijos. Esos hijos vamos a suponer que se llamaban Andrés y Felipe. Andrés era el mayor. Andrés, ¿es verdad que tú le quitaste el juguete a tu hermano? Bueno, sí, papá, porque es que... No me des ninguna explicación. Se lo quitaste, ¿verdad? Sí. Eso no se hace, Andrés. ¿Le vas a pedir ahora disculpas a tu hermano? ¡Ay, no, papá, no! Le vas a pedir disculpas. ¿Eh? Le está dando una lección. Finalmente Andrés le pide perdón, finalmente le pide disculpas por haberle quitado el carrito, el juguetico, por habérselo dañado. Ahora Felipe se puso orgulloso. No, pues yo no lo perdono. Felipe, eso no se hace. Y ese papá tiene la cabeza que le revienta como un teléfono ocupado. Y ahí tiene la cerveza que ya se le empezó a calentar. Pero eso es ser familia, eso es ser familia. Felipe, ¿y por qué no lo vas a perdonar? Ya él te pidió perdón, ¿por qué no lo vas a perdonar? Porque es que él siempre hace lo mismo. Bueno, de hoy en adelante no va a ser lo mismo. A ver, le vas a decir, hermano, con mucho gusto yo te perdono. ¿Y qué trabajo para que el niño al fin diga eso? Ese papá está construyendo Colombia. Ese papá está construyendo sociedad. Ese papá está abriendo caminos de reconciliación. Después de 20 minutos de estar ahí hablando con los hijos, ya se pidieron perdón. Bueno, ahora van a darse un abrazo. Otro trabajo para que se den el abrazo. Pero ya se dan el abrazo, ya van a jugar juntos. Por fin el hombre se puede tomar su poquito de cerveza que ya se le calentó. Pero ha dado una lección de justicia y de misericordia. Si ese hijo no recibe esa lección en ese momento, 10 años después, 15 años después, 20 años después, es muy difícil. Aunque lo lleven a La Habana, no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso la familia es lugar donde se aprende lo fundamental en la vida. Y a la luz del ejemplo de Jesús, imbuidos por su majestuosa compasión, impregnados de su ternura, tenemos que hacer de nuestros hogares escuelas de amor y de misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.